Hola, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en Radio Nacional haciendo Soltando Pájaros. Hoy nos vamos a ocupar de la economía de la guerra de independencia y del ejército de los Andes. Para eso vamos a hablar con un especialista, amigo nuestro, un docente de muchos años. Pero antes saludo a Jorge Falcone, que está manejando la consola de sonidos, a Daniel Trenco en el control central, a Diego Ruiz Díaz, nuestro operador, y claro está, en otro lugar de la ciudad, al profesor Julio Genderejian. ¿Cómo te va, Julio?
¿Qué tal, Atilio? Buenas noches, un gran saludo a todos, es un placer estar con ustedes.
Me alegro, Julio, de saber, es cierto que, bueno, por esta pandemia uno no puede estar enfrente, ya sabes cómo es, en una mesa, todavía esto no está autorizado, así que nos seguimos comunicando de manera remota. Pero claro, a propósito del 17 de agosto, San Martín, vos que te ocupás de las cuestiones estas, para mucha gente árida, de la economía, de la economía de la guerra de independencia, esto es de 1806, si querés, o de 1810 a 1825, que es cuando finaliza la guerra en Bolivia, digamos, en la actual Bolivia, ¿no? Julio.
Sí, exactamente. Uno siempre agarra desde 1806 porque es la erupción de la guerra grande, por así decir, en toda la región, ¿no? Del Río de la Plata, con las invasiones inglesas. Y eso termina justamente con, en fin, la independencia de Bolivia, las últimas batallas, Ayacucho y demás, que son las que definen ya el final de la guerra, ¿no? Y bueno, son casi 20 años de guerra, es algo muy impactante.
Tal cual, tal cual. Y claro, hay un hecho que es muy conocido, que es la formación, la creación, la instrucción, que dura un tiempo, ahí cerquita de la ciudad de Mendoza, de un ejército para cruzar la cordillera, ocupar Chile y después pasar al Perú. Ese es el plan de San Martín. Lo que me importa que vos puedas, por lo menos, decir algunas cosas de cómo fue este asunto desde el punto de vista de la organización económica, porque no es una cuestión sencilla, un paso de baile, hacer un ejército de alrededor de 4.000 hombres armados, más los de logística, que son como 1.000 y pico, que también cruzan la cordillera, en una ciudad que la ciudad en sí misma, si todo Cuyo tenía 40.000 habitantes, yo sospecho que Mendoza no podía tener más de 7.000 o 8.000 habitantes, Julio.
Sí, es así. De hecho, hay un censo de 1812 que te da más o menos esa cifra. No recuerdo justo, ¿no? Pero está en eso, 7.000 o 8.000 habitantes. Si vos tenés que una jurisdicción como la de Mendoza, más o menos tiene, por lo que estuve viendo, ¿no?, unos 50.000 o 60.000 pesos de ingreso fiscal, por así decir, en tiempo normal. Imagínate una guerra con la crisis económica que eso trae, los ingresos bajan, entonces hay que imponer toda una serie de medidas para lograr los recursos, ¿no? Para esto yo te diría lo siguiente, ¿no? Hay una cosa que es conocida, pero no es muy destacada, de San Martín, que es que él, cuando se forma la provincia, ¿no?, de la gobernación de Cuyo en 1814, él pide y obtiene ser nombrado gobernador, porque él presume con mucho realismo que el control político es importante, ¿no? Y por otro lado, sus lazos con el director Pueyrredón y demás le aseguran una afluencia de dinero desde Buenos Aires, que es donde está la mayor recaudación, ¿no? Porque
claro,
es la aduana.
Obviamente es la ciudad más importante, ¿no? Y dónde está el centro del poder político. Vos sabés que, Julio, me olvidé de dar, por lo menos de recordarle a los oyentes, la línea para poder comunicarse nada más que 30 segundos, 0810-222-0870, y también pueden mandar mensaje de WhatsApp al 11-6584-0870, 11-6584-0870. Es decir, vos estabas diciendo que está claro que esta idea, este plan sanmartiniano, cuenta con el respaldo del poder central, y no es casualidad que ahí haya que el director supremo, el jefe político de las Provincias Unidas, sea una persona allegada, con buena relación con San Martín, Julio.
Sí, exactamente, es algo fundamental. A ver, convengamos también que toda la clase política, toda la dirigencia de ese tiempo está comprometida con el triunfo de la revolución. Hay que notar también que Buenos Aires, por lo menos lo que es hoy las provincias que forman la Argentina, no vuelven a caer en el poder de los españoles como se había ocurrido en la mayor parte del resto de las antiguas gobernaciones, intendencias y demás, que eran que estaban en América del Sur, ¿no? Y la consecuencia de esa caída fue que, en fin, había represalias, venganzas, matanzas, etcétera. Entonces, aquí la dirigencia tuvo desde siempre muy claro que había que ganar sí o sí. Por eso hay también un compromiso muy fuerte, a pesar de las disputas que hay entre ellos, ¿no? Y el apoyo político que obtiene San Martín es realmente fuerte, realmente muy fuerte también, porque eso implica no solo preservar el territorio de la actual Argentina, es decir, las provincias del antiguo virreinato, lo que fuera posible reservar de ellos, sino además trascender, ir a Chile y luego a Perú. Es decir, había un plan de conquista, de revolución muy importante. Y para eso los ingresos de la aduana, los recursos de Buenos Aires son fundamentales. Vos pensá que en la época de la colonia lo que había, como estaba el comercio internacional, estaba clausurado, cerrado, no se podía comerciar si no era con España, con otras colonias españolas, entonces la aduana no daba un ingreso muy grande. Se abre el comercio en 1809 por una cuestión fiscal, porque no llega ya el subsidio que se mandaba desde Potosí, y el ingreso fiscal que se genera a través de la aduana es tan importante como para reemplazar ese antiguo ingreso fiscal que venía desde Potosí, ese dinero que llegaba de otros lados, e incluso crece mucho más, ¿sí? Es decir, se hace una fuente de riqueza muy importante para el gobierno, y bueno, y al día de hoy incluso los ingresos por las retenciones, exportaciones y demás, es algo importante en el ingreso fiscal. Y eso en la época va a ser la principal fuente. Y por eso la distribución de ese dinero es clave para que los ejércitos tengan recursos suficientes.
Y por lo pronto hay que tener en cuenta que antes de la formación incluso del Ejército de los Andes hay que sostener conflicto desde el inicio de la revolución con la banda oriental que no vamos a contar la historia porque no es nuestro propósito, pero lo cierto del caso es que ahí hay que distraer recursos, y sobre todo el Ejército Auxiliar del Norte, porque la pretensión primaria ya desde la primera junta es ir a ocupar el Alto Perú y después desde ahí pasar a Lima, obviamente siguiendo el camino el norte de la Argentina, las provincias de arriba, el Alto Perú, y cruzar luego el desaguadero hasta Lima, ¿no? Cosa que nunca pudo ser, siempre se llegó hasta el límite con Perú, y los ejércitos armados desde las Provincias Unidas fueron perdiendo batallas una tras otra, Julio.
Sí, es así. Es decir, no le fue siempre tan mal, ¿eh? Había marchas y contramarchas, pero lo concreto es justamente lo que vos decís. Se abren varios frentes de guerra. Tenés el del norte, el que va justamente para el lado de la carrera del norte, al Alto Perú, el de la banda oriental, el del actual Uruguay, que está cerca, ahí mismo, es decir, desde Montevideo era una plaza fuerte, digamos, hoy en día se pueden ver las murallas y demás. Era peligroso tener ahí realistas, ¿no? Después tenés la expedición al Paraguay y encima tenés también el ejército de San Martín, el que está en Cuyo. O sea que son varios frentes de guerra abiertos a la vez. A todos hay que remitirles dinero, recursos, armas, hombres, etcétera. Y hay que organizar todo eso y hay que tener también, en fin, una cierta lista de prioridades, por así decir, estratégicas. Digamos, la reconquista o, en fin, la ocupación del Alto Perú era importante porque de ahí venía la plata. Es decir, claro. El origen de la plata, vos pensás que la plata de Potosí circulaba por todo el mundo, hasta en China había plata, pesos de plata de Potosí, era como decirte el dólar hoy en día, ¿no? Y eso, en fin, sufre mucho con la guerra. Recién se va a recuperar en la década de 1820, después de la, digamos, de la independencia. Pero todo eso es un problema también para el gobierno revolucionario y, por suerte para ellos, digamos, ¿no? La exportación de cueros, la exportación de cebo, carne salada, etcétera, empieza a crecer enormemente.
Empieza a reemplazarlo, ¿no es cierto?
Lo reemplaza, exactamente. En muy poco tiempo, más o menos entre 1810 y 1820, vos tenés que lo que antes llegaba de Potosí, que eran, ponerle, no sé, 5 millones por año, se reemplaza e incluso se incrementa, ¿no?, con los ingresos fiscales que vienen por la aduana. Y eso va a ser determinante porque para lo que es hoy la Argentina había un solo puerto, que era el de Buenos Aires, y una sola aduana. Pero esa aduana, a su vez, era el lugar de paso de todo lo que se exportaba e importaba para todo el resto de las provincias. Entonces hay un problema político que, bueno, no vamos a entrar ahora en eso porque seguimos
claro.
Varios días hablando.
Julio, lo que te propongo, vos me dijiste, yo, ¿qué música ponemos? Y bueno, si estamos hablando del ejército de los Andes, entre otras cosas, pongamos algunas cositas de Cuyo y precisamente vamos por las hileras, vamos a escuchar a los trovadores de Cuyo, que, y esto es una belleza, esta música, a mí me gusta mucho como a vos la música cuyana, Julio.
Sí, sí, perfecto.
Así que vamos. Dale, Jorge.
Allá como jugando una cosa. hay mil cantos lugareños, y si te compras un pinito que se llama Tunga Sueño, y si te compras un pinito que se llama Tunga Sueño.
Habla Jorge de La Plata. Le mando un saludo muy especial y un abrazo a Tilio Bleta y a Diego Ruiz Díaz por llevar adelante este programa tan especial que a los que nos gusta la historia nos hace disfrutar desde la radio un programa de historia. Así que muchas gracias por su trabajo en pandemia tan difícil, pero bueno, que sea por muchos años más, ¿eh? Muchas gracias por el programa.
Muchas gracias, Jorge, realmente un oyente muy fiel de Soltando Pájaros, que ya estamos por cumplir prácticamente 19, 20 años, Atilio, ¿no?
El año que viene.
La vigésima temporada. Bueno, vamos a recordar a los oyentes antes la línea telefónica, justamente a la que habló Jorge, que es el 0810-222-0870. 0810-222-0870, 30 segundos para dejar un mensaje de voz. El WhatsApp de la radio pública, de Radio Nacional, aquí estamos, 11-658-40870, 11-658-40870, nuestro correo electrónico es soltandopájaros@hotmail.com, el Facebook Atilio Bleta o Soltando Pájaros. Y justamente al WhatsApp de la radio pública, nos escribe Zuni de San Cristóbal, mi antiguo barrio aquí de la ciudad de Buenos Aires, dice: hola Soltando Pájaros, interesante propuesta para ayudarnos a pensar a San Martín, muchas gracias, y nos manda un gran abrazo Zuni de San Cristóbal. Y José de Ituzaingó quiere saber la interna entre San Martín y Buenos Aires. ¿Ambos tenían los mismos objetivos políticos y económicos? Pregunta José de Ituzaingó. Y Ángel de Lomas pregunta: ¿a quién le vendíamos y qué le vendíamos durante la revolución que estaba desarrollándose en la República Argentina? Atilio.
Sí, bueno, ahí hay... Gracias a los oyentes. Ahí hay dos preguntas. Vos algo dijiste sobre qué vendíamos. Básicamente cuero, sebo... Después vendrán la carne salada, Julio.
Sí, exactamente. Lo que ocurre es que se logra vender mucho pronto porque se están liquidando. Es decir, hay guerra en todo lo que es hoy en día entre Río, Santa Fe, Uruguay. Y como hay guerra, justamente es algo que viene también por el tema este, se liquidan los ganados porque los ejércitos están de aquí para allá y necesitan comer. Y la comida es la carne, fundamentalmente, ¿no? Entonces, al liquidarse el ganado también se vende el cuero. ¿Sí? Ya sea porque lo confiscan y se lo llevan, o porque el comerciante o el dueño del ganado quiere liquidarlos antes de que se los coman los soldados, se agarra y los vende. Y la mayor parte de estos cueros van para Europa porque es el nuevo mercado, el mercado que más está demandando en ese momento estas cosas, ¿sí? Por eso en ese momento hay una gran expansión de todo esto, que luego va a seguir con la cría de ganados, sobre todo en Buenos Aires, y va a ampliarse luego con el ovino, etcétera, ¿no? Y con respecto a la otra pregunta, no sé si la puedo responder, ¿no?
Sí, claro.
En general, yo no diría que se puede hablar de Buenos Aires como una cosa homogénea, ¿no? Hay diferentes tendencias políticas, incluso hay luchas entre los propios políticos de Buenos Aires, los gobernantes que están en Buenos Aires, pero en general la idea es que, todos están comprometidos con la revolución, es decir, nadie quiere que vuelvan los españoles, nadie quiere que vuelvan los realistas, obviamente, entonces creo que hay bastante acuerdo en la élite política de esa época en que lo mejor es apoyar a San Martín y darle los recursos fundamentalmente para que pueda pasar a Chile, porque Chile es uno de las fronteras, ¿no? Y uno de los lugares en que si desde allí hubo una reconquista por parte de los realistas, puede pasar una invasión para el Río de la Plata. Imagínense con doble frente, ¿no? Tanto en el Alto Perú, con Chile realista, con lo que es Uruguay hoy en día, que también estaba en manos de los españoles en 1814, y encima con los rumores que había de una expedición que se iba a mandar desde España. O sea que la situación política era grave. Y si oscilaba ese apoyo, si había alguna falla en esa estrategia, bueno, en fin, eso iba a ser redundar en pérdidas para todos, ¿no? Por eso yo creo que más bien, a pesar de las disputas políticas, de esos celos incluso que hay y que ha transmitido la historia, lo fundamental es que la élite política de Buenos Aires está ligada a este éxito de la empresa San Martín, por lo menos hasta Chile, hasta lograr que Chile se pueda, en fin, pueda estar sólidamente en manos de los patriotas, ¿no?
De todos modos, hay un hecho que sigue sorprendiendo la capacidad de organización que tuvo en San Martín para mantener ordenado a tanta gente toda junta y a esa gente convencerla de que lo que había que hacer es cruzar la cordillera y ahí pelear contra el ejército español. Yo leí en trabajos tuyos que una cosa importante para que los soldados estén sean obedientes es que tengan una paga más o menos formal, es decir, que aunque sea poco, algo se les pague, Julio.
Sí, eso implica un compromiso, ¿no? Si te pagan algo, en fin, están esperando de vos un servicio. Pensá que, en general, el servicio de armas es algo irregular, ¿no? Vos tenés que estar acuartelado, tenés que entrenarte, etcétera, pero bueno, en fin, la mayor parte del tiempo medio que estás aburrido, salvo que aparezca, en fin, el rock and roll, es decir, la batalla, ¿no? Entonces, el hecho de que estés bajo bandera y tengas un salario y un uniforme, etcétera, te implica también un compromiso de parte del soldado. Y, por supuesto, hay ordenanzas militares que dicen que si vos desertás, te deberían fusilar. Así que hay un ida y vuelta, ¿sí? Porque en esa época también, digamos, está jugando esta cuestión de que el ejército es una salida, quizás, para mucha gente que, en fin, que no tiene otro trabajo y que va, digamos, allí porque tiene eso, tiene un lugar de pertenencia, tiene una identidad, tiene, en fin, le dan la comida y tiene además un par de pesos, dos, tres pesos, para gastar en algunos vicios, en lo que se llamaba en esa época los vicios, ¿no? Y, en fin, para mantener también algo a su familia. Y eso es importante, y me parece que tiene que ver también con esta cuestión de, en fin, de conformar un espíritu de cuerpo, de, en fin, de armar una, digamos, un ejército con obediencia, con la capacidad de un jefe de exigir obediencia de sus soldados, ¿no?
Siempre es, leyendo tu trabajo sobre la economía de guerra, hay una cosa llamativa. Me voy un poquito más para atrás, pero muestra el grado de militarización de la sociedad en el Río de la Plata, particularmente de la porteña en la época de las invasiones inglesas. Vos decís que hay disponibles más o menos unos 8.000 varones en condiciones de pelear, digamos, y 7.000 están reclutados y tienen que hacer milicia, es decir, que queda poca gente para otras cosas.
Exactamente. Mira, hay estudios que han demostrado que el grado de militarización de lo que era el Río de la Plata en esa época, ¿no? Buenos Aires, Santa Fe y demás, supera el de la Francia de las guerras napoleónicas, supera el de otras situaciones bélicas muy grandes, muy graves, muy importantes de la misma época. En el caso de Buenos Aires es así, es decir, entre 1806 y 1810 que tenés unos 6.000-7.000 hombres sobre las armas. Si uno piensa en lo que era la población, que eran 40.000 personas, de los cuales, digamos, de esas 40.000 hombres en edad laboral, es decir, más de 12, 15 años, tenés solamente unos 8.000 por ahí. Y la mayor parte está justamente bajo las armas. Por supuesto, no todo el tiempo, ¿sí? Pero vos pensá, esa gente debe dar parte de su tiempo para el entrenamiento, para en fin, para estar acuartelados y demás, y le deben pagar. Y una de las cosas que ocurre justamente es esa. Hasta 1806, más o menos, el fisco colonial daba superávit, se mandaba a Europa, a la corona española, se le mandaba un 20, 20 y pico por ciento de la recaudación fiscal porque sobraba y, bueno, en fin, era parte del pacto colonial. Y desde entonces el déficit crece, crece y crece porque hay que pagarle a esta gente y esa gente a su vez no está haciendo justamente las labores productivas que debería hacer. Y ellos
claro, ahí,
están
ahí,
con armas también.
Ahí ya nos vamos a, nos tenemos que ir a la tanda, Julio, pero bien, ahí bien. Hay una cosa importante porque si está faltando mano de obra, obviamente, porque está militarizada, esa mano de obra también termina apareciendo de algún otro lugar, porque ante la escasez, una cuestión de oferta y demanda, suben los sueldos, por ejemplo, los salarios de los peones y esas cosas, de los artesanos, Julio.
Sí, 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 pero vos pensás también que siempre hay un límite, la economía depende, digamos, de la productividad. Si vos, no sé, la gente está ganando 6 y le pagas 10, en algún momento te vas a fundir, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Entonces, ese es el gran problema. Hay una emergencia, entonces se echa mano a todo lo que se puede, pero la emergencia dura. Entonces, hay un momento a partir del cual los salarios van a tener que bajar, y por eso, cuando se empieza a extender esta guerra, el reclutamiento ya es obligatorio, ya se como que se obliga a la gente a reclutarse, y ya no hay tantas tomas de plaza voluntarias, ¿sí? Y
Julio,
los sueldos bajan.
Nos vamos a la tanda enseguida, volvemos, ¿eh?
Sí, sí, gracias.
Vamos a la tanda, Jorge.
Hasta la medianoche. Soltando pájaros. Atilio Bleta. En Nacional.
Recordando a Coco Blaustein, el cineasta, el militante, el cazador de utopías.
Soy Coco Blaustein, desde hace 20 años hacemos Manivela. Cine argentino, latinoamericano, entrevistas, lo mejor del cine mundial. Todo esto estará en Manivela desde siempre y como siempre. Los esperamos.
Este sábado a las 23, entrevistas inolvidables de Manivela, recordando a Coco Blaustein, por Nacional, la radio pública.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Avancemos.
Avanza Expert. Avanza Libertad. Avanzás vos. José Luis Expert, Carolina Píparo, precandidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista A, Libertad 503.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo. Las pymes van a salir. Los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Facundo Manes y creo que la crisis por la falta de trabajo necesita de un proyecto en común. Superar la pobreza y cambiar la economía con la revolución del conocimiento. Transformar las escuelas y apoyar a los emprendedores con tecnología. Conectemos a la Argentina con el siglo XXI. Es tiempo de dar el paso.
Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Cuando era chico, jugaba al básquet por mi altura, pero sobre todo me entusiasmaba porque es un deporte de equipo. El objetivo es hacer tanto.
Y si hay tanto por hacer, vamos a tener que cambiar el equipo. Porque con los dos que venís jugando hace décadas, perdimos todo.
Juguemos a ganar. Vamos con vos.
Ni de un lado ni del otro. Del tuyo. Florencio hace bien.
Lista 508. Frente Vamos con vos. Letra F. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Justicia y Dignidad Patriótica. Sergio Jesús Medrano, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 323.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para renovar a la izquierda, Manuela Castañeira, diputada nacional por Buenos Aires. Lista 255. Movimiento al Socialismo.
¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Nuevo Oralzone Max. Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Nuevo Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Facundo Manes y alguna vez me dijeron que un alumno de la escuela pública nunca llegaría médico. También me dijeron que no me quedara en la Argentina luego de haber regresado en el 2001. Pero lo hice porque creo profundamente que no podemos renunciar a nuestros sueños ni renunciar a la Argentina. Es tiempo de dar el paso.
Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos.
Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Alejandro Biondini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Vota Frente Patriota, lista 312, lista A, primero la patria.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
En estas elecciones, vota verde.
Lista 275, Partido Verde. Fabiana Zanutti y Daniel Bracamonte, precandidatos diputados nacionales, provincia de Buenos Aires.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vota Justo, proyecto justo, social y humanista.
Mario Mazzitelli, candidato a diputado nacional por el proyecto justo, social y humanista.
Lista 502.
Soltando pájaros. Con Atilio Bleta por la Radio Pública.
Por las tardes de sol y alamedas, San Juan se me vuelve toda el amor.
Y las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón.
Ausencias, y en cada distancia me espera un adiós. Soy guitarra que sueña, la luna la briega, de Ulluti al Barón. Soy guitarra que sueña, la luna la briega, de Ulluti al Barón.
Volveré.
Merezca de soles allá en el pasado.
Volveré siempre a San Juan a cantar.
Buenas noches, Soltando Pájaros. Hice una pregunta para el profesor. ¿Los esclavos fueron reclutados a la fuerza para integrar el ejército? Saludos a todos. Marta de Adrogué.
Hola, hola, buenas noches. Hugo de Lusuriaga, Mendoza. La tierra del sol y del buen vino. Tierra sanmartiniana. Hermoso el programa. Y creía no faltar un mendocino que estuviera presente a través de este mensaje, ya que están hablando de San Martín. Así que póngale por la hilera, buenísimo. Muchísimas gracias, éxitos, hasta cualquier momento.
Sí, Jorge de la Plata, una pregunta para el profesor. Dadas las dificultades económicas que están explicando bien y la falta de recursos que podía mandar Buenos Aires a San Martín, la pregunta es si él organizó algún sistema económico en Mendoza, donde él se había afiancado fuertemente, y alguna forma de lograr recursos a nivel local para la campaña de independencia.
Muchas gracias a todos los oyentes. Atilio, recordamos que estamos en Soltando Pájaros, en la Radio Pública, en Radio Nacional, y estamos hablando con Julio Genderejian de la economía de la guerra de la independencia y del ejército de los Andes. Y también hay que recordar a los oyentes la línea, justamente, y agradecer los llamados, especialmente el de Mendoza, ¿no?, para estar presente justamente un mendocino, al 0810-222-0870, 0810-222-0870, el WhatsApp 11-6584-0870. Y al WhatsApp, Gustavo, desde el Bolsón, pregunta si faltó apoyo por parte de Bolívar para que no prospere la campaña de San Martín en Bolivia y en Perú. Muy bueno el programa del día de hoy, nos dice Gustavo desde el Bolsón. Y también tenemos a Yara y Edu desde Ituzaingó, aquí en provincia de Buenos Aires, escuchando el programa con mucho interés. Tenemos entendido que las tropas se componían de soldados regulares y milicianos. Nos gustaría saber de qué manera se reclutaban esos milicianos y cómo y cuándo fueron adiestrados para ser incorporados al ejército de los Andes. ¿Cuál era el papel, el rol de cada uno, el de los milicianos y el de los soldados regulares? Pregunta Yara y Edu desde Ituzaingó, Buenos Aires.
Muchas gracias a todas y a todos por las preguntas. Empezamos por la primera, este asunto de
los esclavos, ¿no?
Sí, los esclavos eran reclutados por la fuerza. Bueno, vos tenés algo que decir sobre eso, Julio.
Sí, mira, yo diría que hay de todo, ¿no? Ahí es lo que ocurre en una guerra, ¿no? Es decir, hay muchas situaciones. Una de las cosas que se publicó un artículo en su momento en Inglaterra acerca de las formas que había aquí para tratar con el tema de la esclavitud, ¿no? En Inglaterra importaba mucho eso. Por un lado, bueno, ustedes saben que a partir de 1803 hay libertad de vientres y demás, pero también había sorteos de libertades. Es decir, el gobierno pagaba la manumisión de determinados esclavos y se sorteaba, ¿no?, quién había de ser. Entonces, había como una necesidad o de agradecer, quizá, de parte de los esclavos liberados así, y muchos se reclutaban, se alistaban voluntariamente. Pero en otros casos, digamos, la cosa era una obligación, es decir, se presionaba o se
a los dueños de los esclavos, además, para, ¿no?, en el caso de Mendoza, por ejemplo, Julio.
Sí, estaba eso, y también incluso se los hacía trabajar para el ejército, es decir, había esclavos que tenían que obligatoriamente, ¿no?, hacer los uniformes y demás, y entonces, en fin, las cosas eran complicadas, porque esa parte, en general, cuando un esclavo trabajaba, algo le quedaba para él, pero cuando trabaja para el ejército, medio como que no pasaba eso. Entonces, después del 10, sobre todo 1810, hay como una presión cada vez mayor, porque están todos estos frentes de guerra abiertos, y entonces, en fin, los gobiernos tienen que, en fin, presionar mucho más. No basta solo con el entusiasmo, con la buena voluntad y demás. Pero bueno, en fin, la historia que nos han transmitido, sobre todo, en fin, los grandes historiadores que hemos tenido, ¿no?, Mitre y demás, hablan mucho del patriotismo, que sin duda existió, pero bueno, tiene límites.
Claro. En los hechos hay sugerencias desde el poder, como a algunos propietarios de esclavos, como, bueno, tenés cuatro, dame uno para el ejército, ¿no? Dicho de manera grosera, Julio.
Exactamente, y eso vos pensás que afecta mucho tanto al capital, porque un esclavo es un capital en esa época, ¿no?, como a la productividad de la economía, ¿no? Por ejemplo, la producción de trigo que hasta 1810, 15, más o menos abastecía a las necesidades del país, empieza a caer porque había muchos esclavos produciendo el trigo, ¿no? Y resulta que terminamos importando trigo, y desde 1820 y tantos importamos trigo hasta 1880, en que empieza la gran exportación, y bueno, hoy en día somos exportadores de trigo, pero durante mucho tiempo hubo que importar trigo justamente porque el costo de la mano de obra subió mucho por esta idea de que los esclavos había que, en fin, darlos primero para la guerra, después en compensación también se los liberaba y demás, y eso desorganizó la producción de esa época. Por supuesto que la esclavitud es una cosa horrorosa, ¿no? Y ya en esa época había muchas veces mucha gente que decía eso, pero pensemos el impacto económico que tenía.
Hay otra consulta de Edu Yara, que estaban preguntando si había composición miliciana en el ejército. Vos decís una cosa de que el ejército es profesional y que hay milicianos, digamos, en la logística del ejército, ¿no?
Sí, a ver, la diferencia es la siguiente. El miliciano es un ciudadano en armas, es decir, es la gente común que debe defender su propio lugar de residencia. Entonces, el miliciano, usualmente, legalmente, no puede ser trasladado de su lugar de residencia. Un miliciano de, no sé, digamos, Rosario, sirve en Rosario. En cambio, el ejército regular es un ejército pago y que puede ir por cualquier lado. Y lo que le convenía al gobierno revolucionario era justamente tener eso, un ejército que pudiera trasladarse. Si hubiera sido solamente milicianos, el ejército de San Martín no hubiera podido cruzar a Chile. Entonces, ahí está el gran problema. Y la otra cuestión es que, como los milicianos no son pagados, ¿no?, algunos de ellos incluso pasan a ser o tratan de enrolarse en el ejército regular, porque ahí obtienen una paga, porque ahí hacen de su vida, de su profesión, digamos, el ejército, la profesionalidad de ser soldados, y entonces eso les cambia un poco la vida, por así decir. Todo empezó con milicianos, porque el ejército regular falló justamente en la invasión inglesa. Ustedes recordarán que el virrey se va, se agarra los caudales y se raja. Y eso implica que el jefe del ejército regular, del ejército profesional, ha fallado. Entonces hay que reconstruir todo ese ejército, que además estaba compuesto en buena medida por peninsulares, por realistas. Entonces hay que rearmarlo. Y la cantera, por así decir, sale de los ciudadanos, es decir, de los que servían usualmente como milicianos. Por eso se confunde un poco la cosa. Pero la idea un poco es esa, que el miliciano en general legalmente no está obligado a salir de su lugar de residencia. Y por eso, en general, el ejército es un ejército, el ejército del norte, el ejército de los Andes y demás, son ejércitos fundamentalmente regulares, ejércitos profesionales, con aporte de milicianos locales, que luego se enganchan.
Julio, hay una última pregunta que te habían hecho sobre que cómo organiza San Martín si hay recursos propios, qué es lo que hace para agregar, porque obviamente en una guerra nunca alcanza el dinero.
Exactamente, y siempre hay necesidad de cosas que están lejos, ¿no? Es decir, hay que hacer uniformes, hay que traer armas, hay que, en fin, construir un montón de cosas, y para eso hace falta el concurso de mucha gente, artesanos, comerciantes, etcétera. En el caso del Ejército de los Andes, el apoyo local fue necesariamente muy importante, pero es como que los gastos debían repartirse, ciertas cosas debían, pagarse en un lado y con el dinero local o con los recursos locales cubrir otras cosas, ¿no? Por ejemplo, los salarios del ejército regular sí eran pagados desde Buenos Aires, la mayor parte de ellos, los salarios de los oficiales y de la tropa. Pero todo lo demás, por ejemplo, los recursos de los hospitales, la cuestión de, en fin, del armado de uniformes y todo eso, muchas veces se hacía con recursos locales. Y eso, para eso también es importante el rol político. Por eso también San Martín buscó justamente ser nombrado gobernador, porque de esa forma podía, por un lado, imponer y por otro lado tratar de convencer a la gente de que lo ayudara, ¿no? Por supuesto que hay una cuestión del liderazgo, que en el caso de San Martín es clarísimo, ¿no? Él trata de, en fin, de que lo que él les muestra a la gente, tanto a la tropa como a los civiles, es un objetivo, un horizonte, y él trata justamente de que eso sea lo que impulse la colaboración. Por supuesto que no siempre basta eso, pero es importante como para conformar el apoyo que él logra de los recursos locales, que no son solo los de Mendoza, porque una vez que pasan a Chile, ahí están recayendo sobre la economía chilena.
Claro, básicamente, pero hasta ahí también hubo una suerte de, digamos, de préstamos de aquellos que podían en Cuyo, digamos, no solo Mendoza, ¿no? Precisamente para resolver la cantidad enorme de problemas que significaba poner un ejército, plantarlo, cruzar los Andes, significaba una cantidad de cuestiones, qué sé yo, caballos. Vos hablás de dos caballos por lo menos por soldado, además las mulas para el transporte, todo eso había que pagarlo también.
Sí, eso es importantísimo. Y vos pensás que ahí hay un infierno y un paraíso, ¿no? Porque, por ejemplo, los comerciantes, los productores, la gente rica de allí es el blanco principal para sacar esos recursos. Y, en compensación, le dan unos papelitos que dicen, el señor fulano dio tantos caballos, dio tantas cosas, dio tanta plata, tantos uniformes, lo que sea. Y eso lo cobras a los premios. El tema es que, como todo el mundo sabe que le van a pagar sabe Dios cuándo, recargan los precios, en fin.
Claro.
Tienen otro. Entonces, claro, por un lado, el comerciante está esperando una ganancia, pero hay que ver si la logra, ¿no? Vos pensás que las deudas de la guerra de la independencia se pagan recién en los años 1820 y ahí, ¿no? Se hace como una consolidación de esas deudas, se les cambia el interés, etcétera, ¿no? Porque, en fin, todo debe salir de algún lugar y hay una emergencia, es decir, hay que hacerlo ya. Eso es lo que tiene, por ejemplo, la campaña sanmartiniana, y por supuesto que otras ocasiones también ocurre lo mismo. Entonces hay que, convivir con esa situación de emergencia permanente. Y por supuesto que los recursos locales pesan mucho en eso. Y también, a su vez, se derrama algo sobre los recursos locales. Vos pensás que si los soldados reciben dinero de Buenos Aires, lo van a gastar localmente.
Claro, algo consumen ahí, claro.
Exacto. Entonces eso también da una cierta movimiento en la economía, y por supuesto el hecho mismo de que un soldado vaya en campaña implica también que va su mujer, sus hijos, en fin, porque están todos allí, no sé qué va a hacer la pobre mujer sola en el medio de la nada, y en cambio si va al ejército lo acompaña el marido, y aparte también tiene, en fin, una participación en el rancho, en la comida, o sea que por lo menos eso se va cubriendo, ¿sí? Y es de esa manera que yo creo que hay una, por decirlo así, una redistribución de recursos y de roles, ¿no? La plebe, la gente de abajo, la gente común, empieza a tener una importancia mayor, incluso a nivel social, si se quiere, a nivel económico, porque reciben una paga, y a nivel social adquieren como un orgullo de ser los que ponen el cuerpo, los que ponen, en fin, la vida, y que son valientes.
Claro, claro. ¿No? Julio, tenemos un par de mensajes, me está avisando Diego Ruiz Díaz, ¿verdad, Diego?
Así es, Atilio. Bueno, en realidad son varios saludos. Quique Figueroa, como siempre, presente. Nos recomienda algunos cineastas argentinos, algunas cineastas también, María Luisa Bember y José Martínez Suárez, y hace una reflexión también sobre una nota que leyó. Juan Sebastián Califa y Malén Correa nos saludan vía Facebook. Y Ricardo de San Martín pregunta, si San Martín murió pobre o es un mito, ¿cómo se mantenía en Francia? Pregunta Ricardo desde San Martín, provincia de Buenos Aires. Atilio.
Sí, bueno, eso es una... San Martín recibió ayudas desde Chile y después desde Perú, sobre todo. El gobierno, sobre todo de Buenos Aires, no se ocupó mucho, ¿no es cierto, Julio?
Exactamente, eso es lo que ocurre. A ver, yo lo que creo es que San Martín vivió como un burgués modesto, es decir, no tenía un gran pasar, pero tampoco estaba tan mal, ¿no? Es decir, no era... A ver, lo que está ligado un poco a la carrera revolucionaria de los jefes militares es que se podían hacer ricos con, en fin, con en ciertas ocasiones, si no tenían ciertos escrúpulos, ¿no? Porque el saqueo también era algo integrante de
la guerra, claro.
De la guerra. Es decir, a veces pasaba eso. Bueno, primero, un ejército en tierra enemiga puede saquear. Y aparte, si un soldado... en fin, estando incluso en tierra amiga, por así decir, comete un delito, existe lo que se llamaba el fuero militar, es decir, era juzgado por sus oficiales. Y al ser eso, es obvio que el soldado en general iba a tener mayor indulgencia que si lo juzgaban los jueces civiles. Entonces, en la guerra también existe eso, la posibilidad de hacerse rico. Y, de hecho, San Martín, si la tuvo, no la aprovechó, por lo menos no se ve que la haya aprovechado. No se retiró con una fortuna a Europa.
¿Sí? Lo que se sabe es que compró una chacrita en Mendoza y que después la vendió.
Claro, y tenía también una casa en Buenos Aires que, en fin, que, sí, que se había regalado. O sea que, en fin, tampoco es que no tuviera nada. Pero vos pensá eso, que luego de una larga carrera militar, con toda la expectativa que él generaba, ¿no? Y demás, en fin, su pasar no era tampoco, no era indigno, no era que estaba mendigando, pero tampoco era, en fin, el de un millonario, obviamente, ¿no?
Julio, tenés unos poquitos minutos como para darle unos 4 o 5 minutos, afortunadamente tenemos, como para que puedas cerrar este asunto de la importancia que tiene la guerra. Vos recién planteabas una cuestión que es clave, ¿no? ¿Cómo la guerra de la independencia implica obviamente movilización popular, y esa movilización es una característica después de no solo de esa época, sino de la política argentina a lo largo de siguió esto todo el siglo XIX y el siglo XX, es decir, las masas movilizadas, por decirlo con un lenguaje más moderno, Julio.
Sí, exactamente. Es difícil resumirlo, ¿no? Pero vos pensás eso, la irrupción de estas masas, de estos soldados, ¿no? Y la importancia que adquieren pronto, se suma a que en una economía como la del Río de la Plata de esa época, había poca gente, digamos, los salarios eran relativamente altos y demás. Pero la cuestión es que políticamente, a partir de entonces, no podés prescindir de la masa, del pueblo, de la gente común, por así decir. De hecho, Rosas va a ser un maestro en el manejo de ese tipo de cosas, ¿no? Y a la vez, eso implica que si tenés que redistribuir recursos, el gobierno, el Estado, es uno de los actores principales. Y eso es lo que está haciendo, ¿no? Por un lado, le saca porque los impuestos se cobran sobre lo que se importa, y lo que se importa son productos de consumo popular. pero por otro lado se los da, los redistribuye, justamente a través del ejército, la participación en determinadas cuestiones ligadas justamente a la milicia y demás. Y por otro lado, eso implica también un déficit fiscal permanente que se exacerba en la época de guerra. En la época de guerra no hay ingreso fiscal que alcance, entonces hay déficit. Y el déficit termina, resolviéndose, por así decir, con emisión de dinero y el
claro.
de inflación. La economía de Buenos Aires, por ejemplo, es uno de los ejemplos más raros de la época del siglo XIX, donde tenés alta inflación durante un plazo muy largo. Durante décadas tenés un promedio de 10, 15, quizá 20% de inflación anual y momentos puntuales de inflación altísima, del 15, 17% mensual. ¿Sí? Y eso es una característica muy, muy rara en la época. Y vos pensás que si hoy en día la Argentina es un país con un montón de inflación, con una historia de inflación única en el mundo, bueno, en fin, eso quizás en parte, ¿no? Digo, quizás venga de esa cuestión de nacimiento, ¿no? De ese momento formativo, ¿no? Que empezó con eso y, bueno, en fin, tiene algo que ver lo que estamos pasando hoy también, ¿no?
¿Sabés una cosa, Julio, que queda una pregunta sin responder? Sí. Nos tenemos que ir ya. Gustavo del Bolsón me ha preguntado por la falta de apoyo de Bolívar por Bolivia. Yo lo puedo decir muy rápido. El problema es que San Martín no tenía detrás un país. No existía la Argentina y también tenía problemas con Chile. En cambio, Bolívar representaba a la gran Colombia, Venezuela. Esa es la gran diferencia, Gustavo, sí. entre uno y otro, ¿no?
Sí, exactamente. Esa es la gran diferencia. Y bueno, en fin, Bolívar también tenía sus problemas, ¿no? Es decir, él
está claro. Pero nos vamos, Julio. Yo te agradezco.
Bárbaro.
Ah, ¿tenemos 2 minutos? Entonces sí, dale, cerrá.
No, eso, que Bolívar también tuvo que luchar con los realistas que se habían vuelto al poder, ¿no?, en Venezuela y demás, o sea que era una lucha mucho más dura, si se quiere, ¿no? Así que bueno, eso nada más.
Está bien, Julio, yo te agradezco mucho, la verdad que...
Al contrario, a ustedes, siempre es un placer charlar con vos,
sí,
con tus
en buena hora. Ojalá en la próxima ya podamos vernos las caras y estar en la radio.
Exactamente, ojalá que sí.
Que esta pandemia nos dé un poco de alivio. Muchas gracias, Julio.
Al contrario, a vos, Atilio, un gran
hasta
placer y muchos saludos.
Julio Genderejian ha sido nuestro invitado de hoy, gracias a Jorge Falcón en el sonido, también a Daniel Trenco, a Diego, por supuesto, Ruiz Díaz, y nos vamos con una preciosura, Vallecito de Buenaventura Luna, canta el riojano Chito Ceballos. Gracias y hasta el próximo jueves.
Molino viejo, quiero volver. Hoy que de amarga vida probé la hiel.